diciendo que la riqueza no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de la FM de Barcelona y en internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche en directo y repeticiones los domingos de 5:30 a 7 de la mañana. Y los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en la emisión de Contrabanda FM. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de información, de denuncia, de agenda, de entrevistas cuando tenemos invitados. Y que si no os podéis amoldar a los horarios de Contrabanda, recordad que siempre tenéis nuestra página web, nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí pues podéis escuchar el último programa que realizamos aquí en directo en los estudios de Contrabanda o recuperar programas anteriores. Decir que parece ser ya que compañero en el exilio de aquí del programa ha digitalizado ya los audios de las jornadas que tuvimos en el pasado mes de marzo. Y en breve pues lo subiremos ya también al podcast para que podáis escuchar las charlas para la gente que no asistió al evento. Recordamos formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter qué es que pasa en Mundo FM, pues se pueden mandar tweets directos, mensajes directos, y bueno, la gente va tuiteando, y si hay alguna info interesante o importante o de relevancia de aquí al final del programa, pues ya la vamos comentando en antena. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 8 de mayo de 2014 y hasta las 9 de la noche, pues puede llamar al
Zalaza Utesain, Zalaza Miu Sabatage, Zalaza Usabain Seto Septin, 93317 93317 93317, perdón, 7366.
Pues eso, hoy jueves 8 de mayo, hasta las 9 de la noche, la vía telefónica está abierta. Pero
yo quería, sí, yo quería decir, hacer un apartado con respecto a las llamadas. Ya sabéis, todos los oyentes, que aquí tenéis una tribuna para expresaros libremente. No hay filtros y no hay censura ni condiciones para la gente que llama expresarse como quiera, de lo que quiera. Y esa premisa es inamovible e innegociable. Pero ya sabemos que en estos momentos no vivimos tiempos muy libertarios, que digamos, en cuanto a la libertad de expresión, y las cosas no son lo que nosotros quisiéramos que sean, sino son las que son, y la libertad de expresión muchas veces no depende de nosotros. Entonces, no necesito decir más, o sea, buenos entendedores, pocas palabras. Yo creo que la gente de izquierda en su mayoría es inteligente, por eso es de izquierda, porque sabe el suelo que pisan, porque no damos cuenta de las cosas. Entonces, yo personalmente apelo a la sensatez, a la inteligencia y al buen hacer de la gente que llame al programa para usar uso del espacio radiofónico con astucia e inteligencia, ¿no? Valga la redundancia, no necesito decir más, no hace falta que me exprese demasiado en este sentido, porque sabemos, ya la gente que escucha ya sabe a lo que me refiero, ¿no? No vivimos tiempos muy libertarios, estamos vigilados, vivimos un gran hermano mediático, sobre todo por internet y por los medios de comunicación alternativos, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo apelo a la sensatez, ¿no? De que la gente que llama sabe que puede que nos estén escuchando y se exprese con astucia, ¿no?
Claro. A ver, o sea, yo no lo escuché, pero yo supongo que por lo que estáis comentando, pues se trata justamente de eso, de no entregar, o sea, por un plato de lentejas, no vender, pues la perspectiva, o sea, no. Que no finalicen la lucha antes de que la hayamos empezado, en un sentido de proceso revolucionario, porque en nombre de la libertad de expresión y de ejercerla, le sirvas en bandeja la cabeza de la libertad de expresión misma. O sea, no vale la pena.
Se pueden decir cosas muy inteligentes y muy interesantes,
claro,
de una forma que no te comprometa en un sentido literal, ¿no? Porque ya sabemos cómo van las cosas en este país con la gente de izquierda, cómo cualquier palabra, ¿no? Inconveniente o incómoda puede marcar la diferencia, ¿no? Entre que sigamos emitiendo o no. Entonces, apelo a la inteligencia, a la sensatez de la gente que nos escucha, ¿no? Igual que lo dije el otro día por Twitter, yo todos los días por Twitter leo tweets muy interesantes que dan que pensar, muy bien argumentados. Información de todo tipo sacada de medios alternativos, y por una estupidez que te cierren la cuenta, pues claro. Ya sé, todos estamos con rabia, todos estamos más que indignados con la situación, esta especie de dictadura neofranquista neoliberal que estamos viviendo en España, pero hay que ser cabeza fría y corazón caliente, o sea, hay que ser inteligentes. La gente de izquierda, más que nadie, ¿no? Igual un nazi no le hace falta ser inteligente, pues ya no lo es de por sí, si no, no sería nazi. Pero saben que ellos tienen carta blanca para decir todo lo que se les antoja, ¿no? Están en su salsa, el gobierno les protege, el gobierno les arropa, el gobierno les mima. A nosotros no, nosotros no gustamos, saben que les odiamos, ¿no? Saben que les odiamos, nos vigilan por Twitter, saben que les odiamos, no gustamos, y estamos aquí y tenemos un espacio donde poder expresarnos, y hay que cuidarlo un poco, porque si no, es que nos chapan el garito. Entonces yo apelo a la sensatez de los oyentes, ¿no? Aquí no se va a filtrar ninguna llamada. Cuando vuelvan a llamar cualquier oyente, se le pasará por antena. Yo apelo a su sensatez y a, claro, a su buen hacer. No, ahora, bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Más vale dar un paso atrás para luego poder dar dos pasos adelante que en nombre de dar un paso adelante luego que te hagan dar dos pasos atrás. O sea, es un poco, porque ahora es que hoy en día, o sea, a nivel de control ni siquiera ya no son, o sea, son programas informáticos que según programas de análisis de discurso cualitativo pues ligan las palabras y los contextos, y cuando les sale syntax error, o sea, cuando les sale hay que cortocircuitar, es un programa quien decide. O sea, en internet, por ejemplo, yo conozco, bueno, conozco gente y nosotros mismos que tenemos un pequeño diario digital muy modesto y muy minoritario, pero aún así, ahora desde determinadas dirección IP que utilizábamos para editar, automáticamente cuando intentamos editar se nos bloquea el acceso al diario. O sea, y estoy hablando de algo muy minoritario, pero que ya es un programa de Microsoft que en determinado momento automáticamente dice, uy, o sea, ha bloqueado el paso.
No, y... pero es que el Twitter es un arma muy poderosa si se sabe utilizar. Ahora, si tú vas y le llamas puta a la delegada de gobierno o zorra a la vicepresidenta y te denuncia, pues te puedes chupar un marrón de los gordos por nada, porque no has aportado nada, no te ha servido para absolutamente para nada, ¿no? Es una idiotez. O sea, yo desde mi perspectiva veo que el Twitter, leo tweets todos los días muy bien argumentados, ideológicamente muy, muy interesantes, info de todo tipo, y para eso, bueno, igual te lo pueden cerrar, pero ya les tienes que hacer salir del armario, ya directamente tienen que venir a por ti y decir, mira, porque sos de izquierda, no me gusta la info que pasas por, los dejas en evidencia, ¿no? En cambio, de la otra manera les das, ¿no? Les das el caramelo. No, no, es que te cierro la cuenta porque me has llamado puta. Entonces, apelo al buen hacer de la gente de izquierda, que por algo lo somos, porque somos de izquierda, porque no somos idiotas. Entonces no nos comportemos como soplapollas dándoles ahí el caramelo en bandeja, como tú dices, ¿no? Le estás dando ahí...
O sea, ellos tienen todas las armas, pero nosotros el arma que tenemos es aprender con la historia, o sea, aprender con nuestra historia y hacer balance y sacar lecciones, porque si estamos siempre en la casilla, o sea, si nos comportamos como si partiéramos desde cero, sin aprender de las experiencias, entonces sí que nos dejan a cero ellos, nos dejan en la casilla de salida siempre.
Y ya que somos personas inteligentes, sabemos que la libertad de expresión no depende de nosotros, ¿no? Porque si aquí viene una orden y te presentan la radio, pues poco puedes hacer. Entonces, cuidemos este espacio que tenemos, no mordiéndonos la lengua, sino diciendo las cosas de una forma inteligente, de una forma astuta, utilizar la astucia, ¿no? Utilizar la astucia y la capacidad, ¿no? Que uno tiene de moverse, ¿no? Si te mueves en un campo de espinas, de no quedarte enganchado.
Claro.
Bueno, dicho esto,
pues entramos un poco en materia. Pues para empezar, una noticia que ha salido hoy mismo. El juez que hacía el seguimiento de Esther Quintana en los hechos de la última huelga general aquí en Barcelona, la cual la compañera perdió el ojo, por lo que ya todos veíamos que era evidente, por un pelotazo de goma por parte de los Mossos de Escuadra, pues por fin el juez ha dicho que realmente el ojo se perdió por un pelotazo de goma, después de haber escuchado a la gente de la Consellería de Interior, de los Mossos de Escuadra, que eso podía haber sido una piedra lanzada por otros manifestantes, o porque se podía haber dado ella con un canto y tal. Pues el juez ya ha dicho que sí, que las heridas estas han sido de un pelotazo de goma.
O sea, qué casualidad que en un contexto de manifestación no va a ser quien tengas tú delante y de cara a ti quien el que tenga más probabilidad.
No, sino desde delante de ti
o desde detrás de ti, que tú estás de espaldas, o sea, y te dan en el ojo. Es que, vamos, son muy racionales.
¿Sí? Pues bueno, el juez ya ha dicho que sí, realmente fue de un pelotazo de goma. Recordemos, ya lo hablamos la semana pasada, que desde el 30 de abril aquí en Cataluña se han prohibido el uso de pelotas de goma, que lo han sustituido por pelotas viscoelásticas, pelotas de foam, que bueno, a diferencia de las pelotas de goma, que eran que se en principio se disparaban contra el suelo para que rebotaran y dieran a la gente, aquí directamente te apuntan al objetivo.
Sí.
Que igualmente, si una pelota de estas te da en el ojo lo pierdes. Si te da en los huevos, puedes perder un testículo. Si te da por el abdomen, puedes perder el bazo, puedes perder, o sea que...
Y si te da el corazón, pierdes la vida, seguro.
Por eso, que de lesivas son lo mismo. Pero bueno, estamos hablando de las pelotas de goma. Y bueno, primero yo creo que, bueno, desde las CUP, pues ya han pedido la dimisión del director de los Mossos de Escuadra, Manel Prat. Y bueno, desde aquí, desde el programa, pues naturalmente que... Después de haber dicho tantas mentiras o, bueno, o dando, no mentiras, o excusas de no, esto no ha sido por así, esto aquí nadie disparó, aquí nadie de eso, pues realmente buscar un responsable, sí que debe haber un responsable. Y bueno, ya veremos qué acciones o qué pasos da el gobierno catalán respecto a este hecho. Pero bueno, pues yo creo que es un,
bueno, de todas maneras,
un pequeño dato para valorar.
Es un parche, ¿no? El cambio de las pelotas de goma por el otro arma.
Totalmente, totalmente.
Porque el efecto disuasorio es el mismo y seguramente estas no serán de papel. Harán el mismo más daño que las pelotas de goma. Y lo de la dimisión del conseller de Interior... Pues ya pasó.
Y del jefe de los Mossos de Escuadra.
Pues te ponen a otro, que igual es igual o peor. Bueno, ya me acuerdo de aquel lema Puig división. Se fue Puig, vino este y mira. O sea, que el tema no es la persona en sí, ¿no? Quien ocupe el puesto. El problema es el papel que desempeña esa persona que ocupa el puesto. Y todos lo desempeñan de la misma manera, ¿no? Pones a uno y va a dar las mismas órdenes que daba el otro. Es que está muy bien, sí, dimite, claro, ¿no?
Porque es que alguien diferente ya no lo puede, o sea, ya no sería lógico desde su lógica, entre comillas, que lo pusieran. O sea, ya no llega toda la carrera interna que tienen que hacer, tienen que demostrar que son muy cabronazos para llegar.
Y aparte
hasta
el puesto, claro, el puesto está para eso, ¿no?
Claro.
A ti te ponen de jefe de la policía, claro, para que
se junta, se
para
junta,
que coordines a la policía en un contexto represivo. Entonces, si pones a este y se va, pones al otro y va a desempeñar el mismo papel. Puede que sea un poco más suave, entre comillas, pero bueno, el papel que va a desempeñar va a ser el mismo que el otro. El problema no es la persona.
Claro, de todos modos, también, si por cada tecnología o cada dispositivo represivo que retiran, añaden tres, porque vale, se retiran uno, pero ponen tanqueta de chorro a presión, que ya la están probando, etcétera, y luego el tema del ultrasonido también. O sea, el tema del sonido y luego el tema este que comentabais de las pelotas ahora disparadas directamente contra el cuerpo del manifestante o de quien protesta o lo que sea, que antes, al menos en teoría tenía que ser, pues, indirectamente el disparo.
Sí, o primero te aturden, después te empapan y luego sí, te cuestionan.
O bueno, o decían indirectamente, no, con rebote o con parábola también. Pero esto ya es a saco, o sea, avalado por ley, a bocajarro y...
A lo que han hecho, han hecho un lavado de cara, han dicho, vale, vamos a quitar las pelotas de goma, mantener las apariencias de que quieren mejorar, ¿no? El digamos, entre comillas, el arsenal represivo para no que causen tanto daño, pero en realidad lo que hacen es reemplazar las pelotas de goma por un artilugio que igual hace más daño que las pelotas de goma. Vamos, que si van directamente al cuerpo, tú verás. Es que al final, bueno, las pelotas de goma, de todas maneras, eso del rebote era una quimera, porque
claro,
tiraban directo. No las hacían rebotar ni pollas. Pero, no obstante, lo que hacen es eso, ¿no? Una especie de, bueno, de parche, ¿no? Para que pare esta protesta en contra de la pelota de goma. Y ahora, claro, lo que pasa es que ahora, si tú vas y le protestas, te van a decir, bueno, pero nosotros ya hemos cambiado las pelotas de goma, que era lo que querías, ¿verdad? Entonces, ¿de qué protestas ahora? Ese es el tema, claro. Es que van a seguir teniendo artilugios represivos porque el objetivo es reprimir. Es que no hay más. Y el tío que metan de conseller de interior o de jefe de la policía o de los mandos policiales es un tío que viene haciendo carrera de los mozos desde hace, pues, años y años, y que tiene una trayectoria y que cumplió una función igual que el que cumplía el que estaba antes que él. Es que es igual, que no, el problema no es ese.
No es ese.
Hay un problema de fondo que...
O sea, sabemos, claro, exacto. O sea, sabemos las funciones reales,
sí,
y sabemos las funciones detrás de la función manifiesta, lo que hay latente detrás de eso, pero está bien también que con vista a la población se destape bastante quién es cada quien a base de giros de tuerca, sí, porque es que todo, o sea, desde el consciente, o sea, es evidente.
Además,
que
a mí me
sirve.
Interesa, a mí me interesa que queden lo que están, a que hagan un lavado de cara. Por ejemplo, el gobierno de España. A mí me interesa que sigan los ministros que están ahora, no que ahora venga uno que parezca mejor que el otro y hagan el paripé del lavado de la cara y la gente trague con eso, diga, uy, mira, este ministro es mejor que el otro, qué buen gobierno que tenemos. No, que se queden lo que están. Que se quede el Fernández Díaz, que se quede la Mato, que se quede la Fátima Báñez. A mí me interesa que se queden todos los que están ahora, no que haya dimisiones, porque las dimisiones lo que hace es distraer la atención. Te dicen, ah, hemos reemplazado al que vosotros decías que era un corrupto que recibió sobres o que... O que pone las concertinas en la,
claro,
en la frontera, o que le hemos hecho caso al pueblo, le hemos reemplazado. Y entonces eso confunde un poco a más personas de las que nosotros creemos, y la gente traga con eso, dice, ah, bueno, vale, han digamos, han limpiado, han hecho una limpieza muy bien, no sé, y tragan con esa porquería.
Bueno, y
entonces,
aparte,
que la gente se harte ya.
Claro,
de todo.
Pero
también lo de eso de dimitir no es un nombre ruso. Realmente, si hay responsabilidades, hay acciones a las que sean sensibles a presentar clara. Pues bueno, si tienen que desaparecer de la escena, que desaparezcan.
Claro, pero que tengan responsabilidad penal. Es que es muy bonito también.
Y también penal, también, claro, naturalmente.
Joderle la vida, la vista y la juventud a una chavala o lo que sea. Y bueno, que... O sea, como que honesto soy, que dimito, ¿sabes? O sea, me voy, hago mutis por el foro y
no pasa nada más. Ah, sí, pues sí, eso sí. Tampoco, claro. naturalmente.
Exacto, o sea, es que...
Claro,
sí,
y eso es lo que hacen. Fuerte, o sea, y es lo que hacen, ¿no? Lo que hacen es... ¿no?
Y todas sus instituciones, o sea, queda súper claro... que, bueno, para qué sirven y para qué no. O sea, por ejemplo, ante un caso así, ¿no? De indefensión de una chavala que le han hecho esto con todo lo que comporta a nivel internacional, tribunales de derechos humanos o supuestas ONGs, o a nivel nacional el defensor del pueblo, o sea, es todo un tinglado. Que dices, hostia, si por esto no presentan una impugnación a las supuestas conclusiones amañadas a las que llega el proceso penal policial, porque es que todos están mezclados y todo es una unidad de sistema, pues entonces para qué leche están, o sea, están para muchas otras cosas. Y los sindicatos, con la historia de la especialización de la lucha, que también es otra cosa que veo absurdo, que parece como que su temática de como de protesta y de manifestación y tal sea el mono azul de, yo qué sé, de 8 de la mañana o 7 de la mañana a la hora que salgas de la jornada, y parece como que es el tema laboralista que no unen, o sea, no ligan los aspectos entre sí. Parece que una manifestación que acaba en una lesión hacia gente y tal no sea competencia de los sindicatos, pues de alguna manera levantar la voz contra esto. O sea, parece como que sindicatos, o sea, dentro de la fábrica, lo que pase fuera de la fábrica, y todo forma parte de un conjunto, pues el deterioro de las condiciones de trabajo con la lucha social, con, o sea, todo es uno. En este caso ni siquiera hablamos de que se restrinjan al laboralismo, porque los sindicatos de Estado ya ni eso. Pero es que es así, es que es como una especialización de roles que acaba en lo absurdo. Acaba como, vale, tú en tanto que obrero podemos decir algo en tu favor, se supone que tampoco en realidad, pero como ciudadano entre comillas, como persona que sufre una agresión, bueno, mira, ahí ya no somos los sindicatos. O sea, qué absurdo. Bueno.
Y bueno, continuando con acciones de los Mossos de Escuadra, pues bueno, un juez de Barcelona ha citado como imputados a 4 escopeteros de los Mossos de Escuadra por las lesiones causadas en el oído a un manifestante que presuntamente recibió el impacto de un proyectil de precisión en el desalojo de la acampada de indignados de Plaza Cataluña del 27 de mayo del 2011. Según han informado a fuentes judiciales, esta investigación, una de las primeras que se abre en Cataluña por daños causados por proyectiles de precisión o viscoelásticos, lo que estamos viendo de la alternativa a las balas de goma, deriva de la querella que una 50 de indignados presentó por la intervención de los Mossos de Escuadra en la acampada de Plaza Cataluña en Barcelona, con imágenes de cargas policiales que dieron la vuelta al mundo. Bueno, yo ese día estuve un rato allí y después vine a una emisión aquí en Contrabanda, y realmente lo que vi, y hemos estado hablando de audios de los jefes de los Mossos, de que había que causar el pánico, sí, la semana pasada lo nombrabas tú mismo.
Sí, sí, en una de las cargas policiales allá cuando empezaron las acampadas en Plaza Cataluña, ¿no? Que se filtraron unos unos audios entre los mozos de escuadra entre sí, ¿no? Que hablaban por ahí por los walkie-talkies, ahí, ¿no? Hay que sembrar el pánico, hay que sembrar el pánico, ¿eh? Y uno diciendo, no podemos utilizar munición de verdad. No, eso no podemos, pero hay que sembrar el pánico. El otro quería disparar ya balas de verdad, me cago en la leche.
Y bueno, pues sobre este caso, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona archivó la querella, pero ahora la Audiencia Nacional le ha obligado a revivir la causa para investigar algunos hechos, entre ellos las lesiones causadas a este manifestante que sufrió daños en el oído. Y bueno, pues de momento hay 4 mozos imputados. Esta semana salía una representante de un sindicato de la policía diciendo, ¿qué podemos hacer? Nos dan estas armas, las tenemos que usar y después nos lo comemos. Es un poco pues el juego.
Eso me suena a obediencia de vida, ¿no? Eso me suena a los torturadores argentinos que recibían órdenes, ¿no? No, es que él no. Yo torturé porque el coronel me lo ordenaba. Tenés una posibilidad, no hacerlo. Siempre está la posibilidad de no hacerlo. Siempre tiene la posibilidad de no hacerlo. A mí me dan una orden que yo creo que es inmoral y absolutamente desproporcionada y no la cumplo, punto. Si la cumples, pues la responsabilidad es tuya, tío.
Y bueno, y en el caso de este desalojo de Plaza Cataluña, era gente que estaba sentada en el suelo con las manos en alto y de repente comenzó a recibir las cargas, las hostias, bueno, las imágenes realmente, como decía este artículo, de que han dado la vuelta al mundo. No hubo en ningún momento ningún amago de agresión hacia la policía. O sea, que no tienen ninguna puta excusa, porque realmente fue una carga desproporcionada y para sembrar el pánico, realmente, sí, para sí, que sí. La gente se fuera. Bueno, no hay más.
Claro. Y hay una frase que no sé si este el caso, pues no sé si los mozos se avergüenzan de lo que hacen, que dice, si tú te avergüenzas de lo que haces y lo sigues haciendo, eso te convierte en un idiota. Pues siempre tienes la posibilidad de no hacerlo. A mí la excusa de, me lo han ordenado, a mí eso no me entra, vamos. Siempre tienes la posibilidad de no hacerlo. Es verdad, te juegas el puesto de trabajo, una sanción, etcétera, etcétera. Pero bueno, si te parece que es inmoral, que es desproporcionado, que está mal lo que te están ordenando,
claro,
pues siempre tienes la oportunidad de desenmascararlo y de combatirlo desde dentro de la policía a la que perteneces.
O sea, te lo han ordenado, pero... O sea, te lo han ordenado, ¿vale? Has llegado al punto en que te han ordenado algo que para ti es indeseable o lo que sea... Y por cobardía, o por falta de resolución, o por lo que sea que tú
puedas
alegar...
Porque lo has puesto de anfetas hasta el culo...
Pues tú lo has... Pero claro, la pregunta es, ¿cómo has llegado en tu vida a recorrer un sendero, digamos, existencial que te ha llevado a ponerte en una posición y en un rol que te haga susceptible de tener que recibir y cumplir, supuestamente, esas órdenes? ¿Cómo has llegado hasta allí? O sea, eso es lo que la persona se debe preguntar, no solo el hecho de que... Porque claro, también en Nuremberg, por ejemplo, los jerarcas nazis alegaron delante del tribunal el famoso yo no soy responsable, que era un alegato antiexistencialista también, porque Sartre había dicho un poco en la línea que tú decías y que creo que es interesante, ¿no? Que siempre que el ser humano es ser humano porque puede decir no, mientras que el animal de alguna manera tiene una programación histórico-biológica que le hace, en el fondo le hace comportarse, el ser humano puede decir no. Y decían los jerarcas, sí, yo no soy responsable, pero ¿cómo has llegado a ser esto que luego te ha hecho obedecer en esta condición?
Bueno,
esto es lo fuerte.
Esta argumentación, esta excusa de los mozos me suena a que no quieren hacerse responsable por una cuestión legal.
Claro.
Si no fuese porque pueden tener responsabilidades legales, seguramente ni se harían problemas. Estarían en casa tranquilamente y no se harían ningún... No tendrían ningún dilema ético, claro, con lo que han hecho. Lo que están intentando es deslindar responsabilidad, decir, bueno, a mí me lo han ordenado, a ver si así se libran, ¿no? Sí. ¿No? Que también, ¿no? La falsedad, ¿no? De la hipocresía, ¿no? De decir, bueno, no me hago responsable de lo que hago, porque si no, si me hago responsable, pues me la enchufan. Entonces,
hostia, y por cierto, también
no es un dilema ético.
Bochornoso, hablamos de la represión física y la represión de la violencia armada de los cuerpos del Estado, la represión ideológica en este caso por parte de Televisión Española en la forma en que trató el 1 de mayo. Bueno, bueno, ya sabes, eso nos tiene acostumbrados cada año, el Día del Trabajador, así en abstracto. Entonces hablaban de los embotellamientos en carretera y que la gente había estado cantidad de horas atrapadas ahí, pero que al final habían llegado a poder celebrar el Día del Trabajador tal y como merece el día, es decir, descansando, decían. Y entonces hacen un recorrido como el por la panorámica mundial de celebración y tienen la barra de decir que vale que China es capitalista, que están podridos, que... bueno, con la muerte de Mao, con el 78, se acabó todo, que todo lo que quieras decir de China. Pero es que dijeron que, salvo en Hong Kong, estaba prohibida la celebración del primero de mayo en China. O sea, están locos. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. Puedes decir de China que está tergiversado, que el primero de mayo es una propaganda de Estado, como en su día incluso Hitler utilizó también el primero de mayo, pero que no se celebra en China el primero de mayo.
Bueno, y ya que seguimos con el tema de la policía, pues... La PA, Plataforma Afectados por la Hipoteca, denuncia que un fondo buitre premia a los policías por sus desahucios con alquileres baratos. El fondo de inversión La Sora ofrece precios especiales y descuentos en las rentas en las proporciones de la Comunidad de Madrid a los afiliados del Sindicato Unificado de Policía. Bueno, ahí tenemos una razón, ahí tenemos uno de los motivos, aparte de del motivo vocacional de pertenecer a una institución represiva, por lo que la policía le pone tanto empeño a los desahucios de la gente sacándolo de sus casas.
Últimamente hemos visto grandes prepotencias de la policía y hace poco retitué en el corredor que pasa el mundo.
O sea, llama un oyente apuntándonos y matizándonos que al final, en el proceso, porque ha habido varias enmiendas y tal, en el proceso judicial, que sí, que el juez que lleva el caso de Esther, de alguna manera, o sea, pues le ha dado la razón en el sentido de que ha abierto la puerta a una contrainvestigación, digamos.
Bueno, el juez lo que ha abierto es realmente que hasta ahora se especulaba desde Interior, desde la policía, de que esa lesión podía haber sido por mil causas y ahora ha abierto de que haya sido por el pelotazo. Claro. Que hasta ahora eso desde las instituciones no se contemplaba, ¿no?
Vale,
no
sé ha abierto la posibilidad de llevar una línea de investigación que no está cerrada ahora y que puede conducir a probar eso, o él sostiene con las pruebas que tiene que ha sido por esto.
Yo la noticia que tenía era que realmente la lesión por la que perdió el ojo Quintana, yo la noticia que tenía, ha sido por un pelotazo de los Mossos de Escuadra.
Bueno, pues entonces es lo que apunta la señora oyente, exactamente, sí, sí. Sí, que le ha dado la razón, entonces, sí.
Pues eso.
Vale.
Bueno, ¿alguna noticia o cambiamos de...?
Pues una punta ahí.
Pues muy rápido, aprobada.
El foco, la información.
Sí, bueno, aprobada la ley que permitirá a las telefónicas expropiar azoteas para colocar antenas de telefonía móvil. Es una ley editada el pasado 29 de abril, o sea, muy reciente, con el nombre de Nueva Ley de Telecomunicaciones, y bueno, las compañías telefónicas podrán colocar antenas en cualquier azotea, invalida cualquier recurso jurídico por parte de las asambleas de vecinos, salvo que las antenas sean ilegales. Pero bueno, las grandes compañías ya se las arreglan como para que la ley que ellos mismos compran, pues... en esa ley no se refleje como ilegal su...
Sí, recordemos que esta ley salió adelante con el PP y el PSOE, ¿eh?
Ah,
el apoyo del PSOE y UPyD.
Bueno, tres partidos. Sí, exactamente. O sea, realmente hacía falta consenso en el Congreso porque el tema era lo suficientemente delicado para que hiciera falta consenso, y todos los que no han votado a favor también se han elidido de alguna manera o se han abstenido o de alguna manera todos han participado de una forma o de otra a que, pues, la oligarquía, en este caso del sector de las nuevas tecnologías, entre comillas y tal, siga financiando su buena vida y su estado y sus roles en la administración a costa de...
Bueno,
a costa de la salud de las personas. Bueno, y esto prueba un poco la conexión entre la política y el capitalismo monopolista.
Sí, sí. Sigue, perdona. Sí,
y bueno, no, referente al Ministerio de Industria, que declara que, o sea, no lo declara el Ministerio, sino que refleja lo que aparece escrito en la ley, las azoteas quedan registradas como servidumbre de paso especial. O sea, igual que en la época de Alfonso X el Sabio, pues la el lobby, por decirlo así, de la mesta de los grandes ganaderos y los grandes propietarios pecuarios cerraban caminos o los abrían y donde había vallas las tiraban y donde no había vallas las ponían, arruinando la vida del campo para pasar su capital de la época en concepto de ganado cuantioso y tal, pues ahora igual, o sea, es lo mismo, servidumbre de paso especial, pero solo que en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna con los reyes católicos, esto era en nombre de un factor económico fundamental, también en el sentido de su valor de uso para la población, como era la producción pecuaria, y ahora es en nombre de unas radiaciones que lesionan a la mayoría, pero bueno, concentran el capital a límites nunca vistos en una minoría. Y bueno, esto es un poco la noticia, que estamos en la época de la mesta, pero ahora la mesta se llama Telefónica.
Lo que no se sabe es las consecuencias para la salud que puede tener para la gente el hecho de instalar antenas en cada azotea, ¿no? Solo por el hecho de, según la excusa que ponen, ¿no? Porque es una excusa que ponen, el único fin de esta normativa es favorecer a las grandes empresas, ¿no? Pero la excusa que poner es que para que todo el mundo tenga acceso a la alta velocidad. Y eso no se sabe qué consecuencias puede tener para la salud de la gente. Sí, vamos a pillar un cáncer de alta velocidad y nos vamos a ir todos al tacho, pero en 2 años con tanta onda, ¿no? Por el aire.
Precisamente hoy, antes de venir para aquí, para la radio, en una radio comercial escuchaba pues una entrevista a una mujer de aquí del Estado español, y que hablaba de lo que se ha diagnosticado como un síndrome de sensibilidad electromagnética o algo así. O sea, ahora estoy hablando un poco por hablar en cuanto al concepto de la alteración o del diagnóstico, pero que hablaba de la sensibilidad y que, por ejemplo, en Suecia es el único país del mundo donde se tiene muy en cuenta este problema. Y que realmente, que por la mierda de las puertas giratorias aquí en el Estado español, y que todos los políticos pues les venden lo que les dé la gana a las compañías.
Pero no solo puertas giratorias, los sobornos.
O sea, pero bueno, pero que saben que, después ellos van a tener su compensación al permitir que la potestad a las empresas de, si lo decide ellos, ya no hay nada que decir, comunidad de vecinos ni nada. Aquí son ellos lo que deciden.
Los sobornos, que tú no los ves, pero que en el momento, no solo la puerta giratoria, que después el político se va al consejo de administración y tal como consejero, sino el soborno in situ. Seguramente habrán pasado sobres por debajo de la mesa.
La medida que pilla para poder hacer esto.
Por cierto, por ejemplo, la electrosensibilidad, uno de los síndromes que acaba produciéndote de por vida, a veces como efecto, digamos, secundario, no como efecto inmediato, sino como consecuencia del síndrome y de las lesiones que provoca la electrosensibilidad, es lo que llaman la lipoatrofia semicircular, que es una serie de atrofias cutáneas y en forma de, como, bueno, eso, de semicírculo, de media luna, por eso el nombre, que aparecen en entornos laborales de lo que se llaman edificios enfermos, ligados por estar en puntos negros, a lo mejor de pasos de canales de tensión media, incluso de alta tensión. Por ejemplo, la facultad en Barcelona, la UB, la nueva facultad de lo que es letras, y la biblioteca nueva que hicieron en el Raval y tal, es un punto no de alta tensión, pero sí de tensión media, y eso combinado, por eso los terrenos eran mucho más baratos, por eso el ayuntamiento compró los terrenos, hizo un gran negocio, pero claro, porque eran mucho más baratos. Pues por eso. Pero luego encima llovió sobre mojado y las instalaciones, no solo routers, sino instalaciones eléctricas en general, electromagnéticas, por la gran concentración que hay de flujo de internet y de intranet dentro de la propia facultad y demás, pues está todo, debería estar tapado y aislado, y está destapado y en sectores y secciones de la facultad que no debería estar. Y bueno, hay varias personas afectadas y ya hace años de esto, y bueno, no sé. Quiero decir, la alternativa que se ha dado de momento es darles la baja, pero bueno, o sea, es darles la baja, pero ¿y qué? O sea, la baja te la pagan hasta cierto momento, o sea, luego, claro, siempre puedes buscar otro trabajo, que como está la cosa tan bien, pues...
Bueno, yo tengo un par de noticias para comentar. Primero, que hay piquetes, ya que hablaste de los sindicatos anteriormente, hay piquetes que se enfrentan a 3 años de cárcel o más, pedidos por la fiscalía y ejecutados por los jueces. Hay uno que ya es la sentencia firme por coacción a la gente que quería trabajar en los días de huelga. hay dos chicas que por se les acusa de vertir pintura en dos piquetes
en una piscina,
en una piscina o tal, también se pide 3 años de prisión. Bueno, hay varios piquetes en peligro de entrar en prisión ya por huelguistas, ¿no? Porque si vamos a los empresarios que coaccionan a los trabajadores para que no hagan huelga, pues que no se les dice nada, ni se les acusa de nada, pues por este lado, pues hay varios piquetes que están acusados ya de... Bueno, acusados, ¿no? Sentenciados. Hay uno que ya tiene que entrar en prisión porque se le pidió un indulto, se le ha denegado y, bueno, está a punto de entrar ya en prisión. Y, bueno, las dos chicas también son dos, a ver si encuentro la noticia por aquí. Tamara y Ana. Dos trabajadores que pueden acabar en la trabajadoras que pueden acabar en la cárcel por exigir sus derechos. En febrero de 2010, durante una huelga por la negociación del convenio colectivo de instalaciones deportivas de Galicia, las dos trabajadoras fueron acusadas de derramar pintura en la piscina olímpica de Pontemuños. Qué difícil, ¿no? Pontemuños. A pesar de que en el momento de los sucesos nadie fue identificado como causante de manchar el agua de la piscina, las dos trabajadoras han sido condenadas por la audiencia provincial de Pontevedra a 3 años y un día de cárcel por atentar contra los derechos de los trabajadores al considerar que manchar la piscina con pintura buscaban amedrentar al resto de trabajadores que no secundaban la huelga. Bueno, no sé en qué sentido buscaban amedrentar a los trabajadores que no secundaban la huelga. En fin, bueno, como estas dos piqueteras, pues hay más personas que están susceptibles de entrar en prisión por participar en las diferentes huelgas. Bueno, esto lo que busca es un efecto persuasivo, ¿no? Que la gente, la próxima huelga, si es que los sindicatos se dignan a hacer otra, porque yo no los veo por ningún lado, donde está Tocho y Méndez, ese par de idiotas, no sé qué están haciendo, pues seguramente entregando en bandeja a los obreros, ¿no? Los dos vendeobreros, la pareja vendeobreros esta de Comisiones Obreras y UGT. Pues mientras ellos venden a los obreros, pues los piqueteros de base están siendo...
Esa es otra.
Están siendo juzgados y condenados a prisión por participar en una huelga, y eso es, bueno, un efecto persuasivo, ¿no? La próxima huelga, si es que hay, entre comillas, la próxima huelga, entre comillas, pues se lo pensarán dos veces la gente antes de ir a las puertas de las fábricas o a las puertas de las empresas.
Pero es que los sindicatos es increíble. O sea, tanta sensibilización supuesta en materia historiográfica, en materia incluso cinematográfica, también con su aliño de sensacionalismo a veces sobre tema de la tercera, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Hoy en día, o sea, hace pocos días, ha habido un ataque nazifascista en Ucrania a la casa de los sindicatos, que han quemado vivos a no sé cuántas personas, que ahorcaron con un cable de electricidad a una mujer que estaba embarazada. Que, o sea, que es un ataque a los sindicatos, o sea, por parte, en medio de un contexto también donde el pueblo está proclamando repúblicas populares. O sea, es un contexto que... O sea, es increíble que, por ejemplo, desde los sindicatos occidentales no se ha oído ni una sola palabra de condena ante un ataque neonazi contra los sindicatos. En este caso, ucranianos. O sea, ¿dónde está el internacionalismo proletario? ¿Dónde está la conciencia, ni siquiera a nivel sindical corporativa, más pragmática ni nada? Es que, nada, mutis por el foro, total. O sea,
bueno, y otra noticia, 2 menores detenidos en Irunia por la última jornada de huelga estudiantil. La policía española ha detenido en Irunia a otros 2 menores en relación con la huelga estudiantil del pasado 27 de marzo, lo que eleva a 26 el total de arrestados por este motivo. Bueno, aquí ya lo dijimos la semana pasada, todas las semanas el parte de detenciones, porque...
Pues sí, bueno, respecto a estudiantes, pues decir que hoy mismo, aquí en Cataluña no lo sé, pero en Aragón y en Valencia y en Madrid se están habiendo manifestaciones, pues, a favor de la educación pública. Internacionalmente, en Santiago de Chile, hoy mismo también está habiendo más de 100.000 personas en la calle en Santiago de Chile, en la cual ya han habido cargas de los carabineros. Y bueno, pues las noticias que pueden salir a diario.
Esas son terribles. Sí. O sea, aquí hablamos de la policía española, pero la policía sudamericana es terrible. Los carabineros chilenos son terribles. Como la mexicana, bueno, la argentina, la policía montada argentina, van a caballo ahí, dando palos.
Pues bueno, en Chile ahora mismo están habiendo enfrentamientos y hay muchísima gente en la calle. En cuanto a las manifestaciones de aquí del estado, en Valencia la Policía Nacional ha entrado en algún campus universitario. Pues bueno, esa inmunidad que tenían los campus universitarios.
Eso es verdad.
Que se ha hablado
las universidades,
siempre,
¿no?
Eso es pues verdad, repente, pero incluso a nivel.
Y las universidades, supuestamente, no pueden
no podrían entrar, pues entrar, pero, a no ser que el rector dé el permiso, pues en Valencia ha pasado.
Pero yo eso no sé por qué es, ¿vale? Y no, o sea, en estos momentos no sabría analizarlo. Pero es verdad, o sea, es un hecho de que la impunidad, pero incluso la impunidad ideológica de cara al estudiante que percibe el hecho ha cambiado mucho respecto del pasado. O sea, antes era como un tabú y una afrenta, bueno, que es que todo el pueblo se solidarizaba y los estudiantes los primeros, que madre mía, si entraba la policía, eran en cierto sentido como las iglesias en cierta etapa del franquismo, que eran territorios vedados al poder, eran como una especie de zonas.
Bueno, hasta que pasó la matanza de Vitoria, que en Vitoria estaban, exacto, refugiados los obreros en una iglesia, sí, de Vitoria, sí, sí. Y Fraga autorizó que se entrara y murieron varios obreros.
Pero quiero decir, la patrulla actual, por ejemplo, los Mossos de Escuadra, el otro día, por bueno, circunstancias X, que tuve que ir, aunque no la frecuento, pero tuve que ir a la universidad y los Mossos de Escuadra con su todoterreno y tal, haciendo patrulla por dentro de la universidad, recorriendo todo el campus, y en varias ocasiones y dices, joder, esto es como que se ha normalizado. O sea, aquello un poco que predijo y que deseó determinado conseller, que dijo, la gente tiene que acabar como por normalizar en su mente la situación de que la policía arrase con todo lo que hasta ahora se supone que le estaba limitado. Y es que lo han conseguido porque los estudiantes, es que en otra época solo por eso algo habría habido, algún comunicado de protesta, lo que sea, y el hecho es que...
Y hablando de la educación, esta noticia va más por la manipulación ideológica que por la represión pura y dura policial. Sí. La escuela pública impartirá educación financiera a los niños desde los 11 años.
¿Cómo?
La escuela pública... A ver, porque tengo el encabezado, la voy... Por el orden.
Se desmontó aquí la informática.
La escuela pública impartirá educación financiera a los niños de los 11 años.
Bueno, eso lo habíamos hablado ya, que
el borrador
Santander estaba detrás de una nueva asignatura y que iba a meter ya no a profesores que estuvieran, sino a gente.
Bueno, la desarrolla un poco. El borrador del currículum de primaria en la Comunidad de Madrid incluye entre los contenidos a impartir de los 11 años el bloque Vivir en Sociedad, que introduce una asignatura sobre educación financiera. De este modo, a partir del quinto curso, los niños deberán saber elaborar un pequeño presupuesto personal, conocer qué es la empleabilidad, el espíritu emprendedor, la actividad y funciones de una empresa, así como identificar diferentes tipos de empresas según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las actividades que desarrollan, y describir diversas formas de organización empresarial. Bueno, ahí está. Educación para el capitalismo. Para el neoliberalismo, digo yo. Próxima asignatura, cómo conseguir esclavos de bajo coste. Y la otra, cómo ser un esclavo obediente y sumiso. No sé, ya está. Ahí es, bueno, lo que decía Marx, ¿no? La educación es un transmisor de ideología, en este caso bastante evidente.
Es que es total, claro, es que es totalmente ideología. O sea, yo creo que la función educativa como para producir... O sea, el objetivo de fondo no es producir homos economicus, digamos, en el sentido de crear pequeños empresarios o pequeños candidatos a inversores, porque la situación del país, y menos en el futuro, si sigue el país por los derroteros que ellos quieren imprimirle, no creo que más bien es lo que decía, o sea, es una doctrina financiera, o sea, no es una educación para la finanza, sino la doctrina, pues como la religión, pero versión banca, o sea.
Bueno, ahí está. Y otra noticia, ¿tienes alguna noticia?
Pues sí.
Te paso a ti el testigo.
El Congreso de los Diputados rechazó pedir al gobierno que someta a referéndum el futuro tratado de comercio e inversiones que negocian en la actualidad la Unión Europea y Estados Unidos.
Para la sanidad, ¿no? Sí.
El PP-PSOE, CiU y UPyD han votado en contra, por lo cual no se ha podido llegar a referéndum para la población. ¿Y qué significa esto? Que los sistemas públicos de salud europeos serán uno de los mercados que se abrirán a la participación de empresas estadounidenses con el nuevo tratado. Las empresas transnacionales pretenden con esta iniciativa acceder a los presupuestos sanitarios públicos de los países europeos para tener la oportunidad de obtener grandes ganancias. Si se abre este tratado, la sanidad pública que tenemos ahora, que bueno, ya nos está haciendo recortes y tal, pues nos podemos olvidar.
El finiquito ya total. Sí.
Y bueno, pues los partidos que están al poder del sistema y del capitalismo son los que han dado el beneplácito a hacer esto. Pues bueno, una puta vergüenza. Y bueno, que nos pensemos ahora que en las elecciones europeas.
Claro.
Que bueno, que vamos a participar o no es otra cosa, pero que realmente que la gente sepa que la gente que apoya a esta gentuza les va a acabar quitando su sanidad pública tal y como la conocemos ahora.
Bueno, y otra noticia relacionada con Cataluña: se disparan las desigualdades en Cataluña, según informe. Las desigualdades sociales en Cataluña se están disparando debido al escaso gasto en protección social de la Generalitat, que está muy por debajo de la media de España y de la UE. Aquí el gobierno independentista de CiU, que nos va a librar del monstruo español.
Que no ha sido nunca independentista. No nos creamos eso.
Lo dije de forma irónica. Es sarcasmo, claro, que nunca han sido independentistas. Por eso digo, ahora que nos va a librar de la opresión española, pues nos está metiendo en la pobreza más absoluta. O sea, es la comunidad autónoma de española, entre comillas, porque todavía técnicamente pertenece a España, que menos gasto social, con menos gasto social y donde aumentan más las desigualdades. Y, por cierto, el gasto de protección social de la Generalitat se ha ido reduciendo desde el inicio de la crisis, pese al aumento de las necesidades.
Bueno, si puedo complementar el dato brevemente, o sea, es el con menor, o sea, el que tiene menor gasto social, pero el que en concepto presupuestario ingresa más de la media española, pues porque hay más patentes, hay más empresas, hay más vida económica, etcétera. O sea, tiene más potencial con menos resultado. Y luego el gasto denominado público, pero no social, o sea, el gasto político-administrativo, es de los mayores. O sea, también, no solo eso, sino el desfase que hay con respecto de, bueno, que luego hablan de neoliberalismo y tal, pero realmente el Estado no es que se recorte en abstracto, se recorta en su dimensión social, para poder ser más eficientes en sus otras dimensiones.
Pero esto no pidan referéndum, ¿no? Aquí sí, para ver si la gente quiere una Cataluña privatizada, ¿no? Neoliberal, no lo piden.
El referéndum sobre lo que hablábamos antes era una cosa que había pedido Izquierda Unida, para ver si se aprobaba este tratado liberal con Estados Unidos.
Por cierto, salió un informe de las ganancias de los banqueros y empresarios del IBEX 35. Todos son más ricos que antes de la crisis.
Sí. Claro.
Que se reunieron pues hace dos días con Rajoy. Salía la foto de todos los grandes del IBEX con Rajoy.
Sí, Botín felicitó a Rajoy, por supuesto. ¿Cómo no le va a felicitar? Sí.
Claro.
Y pues otra.
Antes de la crisis, entre comillas, porque yo no me creo las crisis espontáneas. Esto es una crisis premeditada para empobrecer al pueblo español y dejar las cosas como están. De aquí en más, España vivirá la clase trabajadora en un estado de semipobreza y los ricos aumentarán su poder económico y su poder social con respecto a la población. Y no hay más. Es que me hace mucha gracia cuando la gente habla de crisis como si fuese algo que hubiese aparecido de la nada. Bueno, una crisis, ¿no? Es que esto estaba preparado. Se han forrado con la burbuja inmobiliaria, se han forrado los bancos con la deuda privada y ahora nos la han pasado a nosotros y a chuparla. Y con la precariedad laboral y los ejércitos de reserva de 6 millones de parados. ¿No? Esto lo estaba diciendo el otro día el pibe de Facua, ¿no? Que lo que decimos nosotros en este programa, con 6 millones de parados, pues el trabajador se convierte en un rehén. No puede negociar, no tiene poder de negociación, porque si le dicen, bueno, si no te gusta lo que hay, te echan y contratan al otro con menos derechos laborales y por menos dinero. Y es lo que hacen. Han echado a toda la gente que estaba con contrato fijo, con la nueva reforma laboral y el abaratamiento del despido, despido y ahora están contratando con contratos basura, con, por menos, por la mitad del dinero y menos derechos laborales. Y esto pasará, echarán a esos y pillarán a los que necesitan trabajo, que están presionando para tener un puestucho, cualquiera sea, porque aparte el mensaje de los más mierda es preferible tener trabajo que nada, haciéndole la goma a este marco de empobrecimiento y de abuso empresarial. Y claro, la gente traga con lo que sea. Tú tienes un hijo, tienes una casa, tienes que darle de comer. Pues si viene un tío y te dice 400 euros, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin... Vale, guay, acepto,
¿no? No, es verdad. Es increíble. Bueno, además lo que comentas, ¿no? Cómo se han rebajado, o sea, desde que empezó la llamada crisis, los horizontes ideológicos o los horizontes en torno al proyecto de vida, al plan existencial, digamos, de la mayoría de la población. Que si antes al menos pues había gente que coqueteaba pues con una, realmente una alternativa genuina o se interesaba, ahora la verdad que la norma es el hecho, bueno, que tú dices, como el horizonte, el conseguir un trabajo, el, o sea, en general, con este golpe, la gente en general, porque claro, tienes que hablar en general, ¿no? Y las cosas no son en blanco y negro, sino que dentro de esa generalidad hay muchos matices, pero sí que generalizando, hablando en términos sociológicos, que hay que generalizar, sí que se ha conservadurizado pues la ideología, sobre todo como eso, el ideal normativo social central ahora, por decirlo como lo decía Norbert Elias, o sea, el ideal normativo social central ahora es hiperpragmático, cosa que antes de la crisis, por supuesto, también, porque es una cuestión de no de coyuntura, sino de civilización, pero sí que quizá había como más playas de libertad o más brechas en el muro, digamos, por donde entraba el sol, y a lo mejor había una mayor diversidad potencial de emprender proyectos de vida o ensayos a nivel micro, a lo mejor alternativos, pero ahora realmente sí que hay un sector que los emprende, pero son personas que en lucha contra su exclusión, ya en la periferia total del sistema, digamos, pues no tienen más remedio que iniciar una serie de alternativas para sí mismos y para, bueno, sus propios, pues, compañeros de clase o de estrato, lo que sea. Pero en general ha bajado mucho la expectativa de cambio y de... O sea, ahora es demostrar que es un buen... como un buen chico, o sea, en el sentido de... Y no sé, incluso entre la juventud, o sea, la juventud es... O sea, la disidencia...
Bueno, ahora veremos qué pasa en estas próximas elecciones europeas, que los de izquierda, aunque yo no soy... Estoy en contra de la botocracia masónico burguesa delegacionista, pero sirven como termómetros del estado de ánimo y de conciencia de la gente. A ver qué pasa en estas elecciones europeas, cuántos votos saca el PP y cuántos votos saca el PSOE, que me lamento decirlo, serán muchísimos, serán menos de los que han sacado estas últimas elecciones, pero serán muchísimos. Y bueno, nos servirá como tenemos cuál es el estado de conciencia de la gente, ¿no?
Sí, pero
¿En qué nivel de conciencia está la población española?
Mirando, son elecciones europeas, mirando otros países de Europa, lo que se está viendo es que hay una intención de voto a grupos de extrema derecha en países como Austria, como Holanda, como Alemania, como el Reino Unido, que realmente están capitalizando mucho del descontento de esta crisis estafa que han organizado el mismo sistema y que ahora van a ser los abanderados de la recuperación o del salvamiento de sus naciones. Yo tengo...
No, claro. Pero también,
o sea, temo mucho de...
Sí.
Vamos a ver un aumento en Francia, Le Pen...
Sí.
Vamos a ver un aumento de...
La hija de Le Pen.
La hija de Le Pen, en este caso, porque sí, ella se retiró. Pero que vamos a ver un incremento de la extrema derecha dentro del Parlamento Europeo. Ojito.
No, claro.
Bueno, que encima la izquierda española es que primavera europea... no sé cuál es la izquierda. O sea, ¿quién hay? Bueno, la izquierda institucional está metida dentro de muchos grupos, dentro de un partido que se llama Primavera Europea, una agrupación que se llama Primavera Europea, que vaya nombre le van puesto. Yo no los voto ni harto de vino, ya con ese nombre me echan para atrás, tío. O sea, aunque si yo fuese votante partidario de votar, no les voto con ese nombre.
La Primavera de Praga,
sí. Hostia. Primavera Europea, luego hay otros, los del Pío Silva. Tienes a los de Ortega Lara.
Sí.
Vaya plante, Leo.
No, pero aparte unas elecciones que... O sea, se puede...
Los Vox de Ortega Lara, tío.
O sea, que Europa es lo que es. O sea, que la Unión Europea es lo que es una tapadera para que una Europa viva de otra, fundamentalmente. O sea, no es la Unión Europea. O sea, la contradicción principal, digamos, que es un proyecto, incluso donde tú dices que hay descontento, es un descontento conservador en determinados sectores o contextos nacionales que han tenido un papel en la escala imperialista, que ahora a lo mejor lo están perdiendo. Lo que quieren es amarrarse a la idea de seguir, pues, con una... con unas relaciones jerárquicas que favorecen a ellos, pero a costa del sur de Europa también. O sea, es que no hay vuelta de hoja. Es que encima las elecciones europeas, que se podrá discutir, pues un partido a lo mejor tendrá un tempo, digamos, de aplicación de una serie de medidas, y otro partido lo hará más a saco, o un partido llegará donde otro a lo mejor es más reticente a llegar, pero todo está configurado para que sea eso, una máquina de latrocinio, fundamentalmente, para que los platos rotos de la crisis del hegemonismo, digamos, mundial, del capital financiero, no la paguen los polos imperialistas dominantes como Alemania, como Holanda, como Bélgica, etcétera, sino que la paguen otros. O sea, eso es lo que el españolito de turno va a ir a votar. Vote a quien vote, va a votar para que continúe reproduciéndose un organismo cuya función es esa, es robarle a él.
O sea, a él. Y... no, no solo hablando en términos europeos, porque, no, por ejemplo...
Bueno, claro, encima de eso.
Ahora mismo la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso ha rechazado este pasado martes, con los votos del PP, reclamar una auditoría independiente sobre el cumplimiento de los derechos laborales de las empresas multinacionales españolas que operan fuera de nuestras fronteras. En este caso ha sido aquí en el Estado español. Pero bueno, hemos visto, por ejemplo, en este primero de mayo en Bangladesh, la gente que salió a la calle son trabajadores que están operando para multinacionales europeas y yanquis. En los últimos años hemos visto tragedias, bueno, hemos visto asesinatos por las malas condiciones de trabajo de centenares y miles de personas que han muerto en sus puestos de trabajo con sueldos ridículos para conseguir unas prendas, unos zapatos, una ropa que aquí la pagamos por encima de nuestras posibilidades. Claro. Sí, aquí sí que es por encima de nuestras posibilidades, por los sueldos ridículos y lo que cuesta crear esto. Y aquí, pues bueno, el PP, en consonancia con todos los líderes europeos, estamos en el Estado español, pero no, pero esto,
sí, así es
esto
como
le va a Francia, esto le va a Reino Unido, esto le va a Estados Unidos.
Así como se hizo rico a Amancio Ortega.
Exactamente.
Alabado por la derecha liberal, de que es un ejemplo de emprendedor empresarial, lo que hace es fabricar la ropa fuera de España a precios ridículos, condiciones laborales infrahumanas, y venderla aquí a 10 veces su valor. Pues eso es Amancio Ortega.
Pues hay muertos ahí, hay más de 200, no, 400 muertos en el último incendio, en los cuales se puede recaer sobre Inditex, se puede caer sobre el Corte Inglés, se puede caer sobre empresas arraigadas aquí en el Estado español y otras en Europa. Y aquí, pues bueno, pues el PP dice que no, que lo que hagan las empresas fuera, pues ahí se apañan. Que
y
no...
por cierto, estas elecciones no las
pues
quieren.
Bueno, pues esto es una de las cosas que también se está votando aquí las elecciones europeas, de que continuemos avalando este sistema en la cual producimos muertos en el resto del mundo. Y estamos con la connivencia, sí, y nosotros vestimos nuestras ropas y hemos ido a comprar y tal. Ah, pero es muy bonita y tal. Sí, pero detrás de esta ropa hay 100 muertos, ¿lo sabes? No, no lo sé. Pues haces oídos sordos, cierras los ojos y aguantas. Pues no, pues
algo muy importante, que por eso nos quieren vender estas elecciones como muy trascendentes, ¿no? Los promotores del electoralismo, es que va a poder, la gente, entre comillas, va a poder elegir por primera vez democráticamente al presidente de la Unión Europea, entre un socialdemócrata y un conservador. ¡Gurrubú! importantísimo.
Vaya tela.
Como no, si el colchón demócrata fuese a ser aquí un bolchevique que nos va a sacar de neoliberalismo europeo y va a disolver la OTAN.
No,
y...
lo que, claro. O sea, lo que se llama en psicología dar a la gente ilusión de control. O sea, ilusión de control tanto más preciada como que es en un contexto de crisis en el que la gente, pues como bálsamo, digamos, o como compensador de su alienación, necesita más que nunca tener la ilusión de que va a dar la vuelta al calcetín o...
Claro que sí, claro que sí. El socialdemócrata nos va a sacar del pozo imperialista. Claro,
o sea,
que sí.
cuanto peor las cosas, sí, más necesidad psicológica se tiene de negar la realidad.
Bueno,
o sea,
y antes de pasar un tema, la frase estúpida de la semana la pronunció Elena Valenciano, que dijo
es verdad.
Que Jesús, el Che Guevara y Felipe González están en la misma dimensión.
Vaya tela.
Muy bien.
Ole tú.
Igualitos, tío, igualitos.
Bueno, por cierto, otra frase, pero esta vez una frase que es interesante desde el punto de vista histórico. Lenin dijo: una Unión Europea solo puede ser o un imposible o una obra reaccionaria. Y realmente Lenin lo decía en el sentido de que si las principales burguesías del viejo continente llegan a limar asperezas y a conciliar sus antiguas contradicciones cuando se han estado matando en la historia cada dos por tres entre sí, en macroguerras intraeuropeas, incluso luego a nivel mundial, a determinado desarrollo de las fuerzas productivas que incumbe ya a más países en las guerras y tal, pues si llegan a limar asperezas y a conciliar eso, decía Lenin, es señal de que también sus contradicciones de clase, que se traducen en una competencia entre naciones por predominar y por dar relativa paz social y limar la alarma social a costa de otros, se han conciliado, se han podido conciliarse a costa de qué. O sea, pensemos en términos mundiales, lo que tú comentabas, en términos internacionales, qué es lo que hay detrás de que las burguesías europeas que se han matado entre sí siempre ahora se puedan conciliar en una Pax Europea y en un proyecto común. O sea, ¿quién paga los platos rotos de la paz europea? Es la guerra en el mundo, bueno, que lleva Europa al mundo.
Y ahora,
pues Lenin decía esto de reaccionario.
Ahora vamos con una canción, ya que estamos en una democracia.
Vamos con un tema y después pasaremos a historias internacional.
Sí, no, nos quedarán 20 minutillos, nos hemos pasado la hora ya, pero bueno, ya que estamos hablando de democracia, de esta preciosa democracia que no, en la que estamos inmersos, pues vamos con lo nuevo de Habeas Corpus, un grupo que te gusta mucho, ¿no?
Ahí,
colega.
Grupo de referencia del programa.
Bueno, y el tema se llama Democracia, Divino Tesoro.
Ahí está.
Ya te vas para.
No debemos nada. Y por tanto, nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable.
Sus necesidades.
Bueno, seguimos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Después de escuchar Habeas Corpus. Y bueno, vamos a dar algunas noticias internacionales y, por supuesto, no podemos obviar los sucesos en Ucrania.
Pues sí, hay una página que editan los compañeros de antiimperialistas de Aragón. Se llama Marquetalia. Bueno, ya lo había comentado en un anterior programa, en honor a una república efímera anticolonial que tuvo lugar en Colombia hace ya muchos años y le pusieron de nombre la República de Marquetalia. Y bueno, en esta página aparecen varias entrevistas sobre la cuestión de Ucrania, y de las entrevistas los entrevistados han derivado a escribir un texto. Han escrito un texto en el que analizan un poco algunos tópicos y algunos mitos y algunas entelequias y falacias que los medios de comunicación, entre comillas, occidentales, están difundiendo sobre la situación ucraniana. Entonces, en tal artículo, bueno, pues cada uno, entrando a través de Google, palabra clave Marquetalia, se puede leer el texto. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que yo pues reproduzca el texto tal cual. Además, es un texto extensísimo y muy profundo, muy interesante, pero como líneas directrices del texto puedo destacar que dicen, por ejemplo, la guerra civil, entre comillas, en incubación, cumple la función política, entre otras cosas, de ser tapadera del terror etnicida contra aquellos grupos que son disidentes respecto del europeísmo en Ucrania, bajo la etiqueta combinada de que serían prorrusos o separatistas. Esto es una de las cosas que regala el texto. Luego hablan sobre Donbass, también dice la Unión Europea, varios ministros de Exteriores, en concreto la Unión Europea, en su comparecencia en la Asamblea General de la ONU, dijeron que se trataba en las calles de la parte suroriental del país de rusos camuflados aterrorizando a la población civil, y así lo reflejaron los medios de comunicación, dicen los escritores del texto. Pero de hecho el único terror que tiene esa población es que lleguen las milicias ucranianas, que ahora son Guardia Nacional. O sea, atento, ojo al parche, que los que eran pues paramilitares y cazarrecompensas, fanáticos neonazis, etcétera, resulta que con toda la depuración, entre comillas, que han hecho de la vieja Guardia Nacional, que era fiel a Yanukovych y tal, pero ha habido una purga, y estos que estaban como en los límites del sistema, ahora los han puesto dentro de la propia Guardia Nacional. O sea, han legalizado el paramilitarismo nazi en Ucrania, digamos. Entonces, un tal George Alafudov, que es un finés y director de inteligencia del Estado Mayor de la Unión Europea, califica de improbable, o sea, lo dice el propio hombre, este experto en asuntos militares, director de inteligencia del Estado Mayor de la UE, repito, dice: es improbable y hasta donde sabemos inexistente, salvo en Slavinansk, la intervención camuflada rusa. O sea, él mismo está diciendo que eso es un mito, que lo que está justificando es una política de homogeneización forzosa de la población ucraniana en base a criterios de nacionalidad, en base a criterios étnicos, en base a criterios de lengua, etcétera, y todo lo que no cabe en el embudo pues es expulsado, o amedrentado, o convertido en ciudadano de segunda, y si se le ocurre protestar o alzar la voz, pues si pueden lo queman vivo en un edificio, como hicieron con los sindicatos que antes comentábamos. No, luego dicen también, o sea, dicen también todo esto, hablando de lo que dicen los escritores, de la perspectiva de los escritores del texto, dicen: es falso comparar Maidan con la Ucrania suroriental y algunas localidades suroccidentales también que se han alzado, por lo siguiente: porque estas últimas no goza la gente de armas de fuego de momento, y ni mucho menos en la cuantía en que gozaron de armas de fuego, que no les cayó del cielo precisamente, los insurrectos de Maidán. Y segundo, por el contexto, porque en un caso se trata de un golpe contra un presidente pues asqueroso y oligárquico y tal, como era Yanukovych, pero al fin y al cabo electo, y es un golpe de Estado puro y duro, y en el otro caso es una respuesta que, ante el golpe y la nueva situación excluyente y etnicida que se monta y se configura en Ucrania, otra gente pues protagoniza como una especie de contrainsurgencia al verse amenazada, y también pues se levanta en las calles y en las plazas, lo cual convierte en falacia todo lo que sea establecer una analogía como de que vale, unos son con los rusos, otros son con Occidente, pero realmente
Sí, los prorrusos, ¿no? Que claro. esa caracterización que se ha instalado en el discurso oficial de los medios de comunicación. Como son los prorrusos.
Sí, como son traidores, o sea, no son tan ucranianos como los ucranianistas, por decirlo así. Pero es que no es así. Simplemente son ucranianos que
bueno,
sí,
y la masacre de
viviendo allí,
¿no? La masacre que ha ocurrido en una Ucrania ha puesto de relieve, pues, ¿no? La situación de Ucrania y el verdadero carácter ideológico del gobierno de Ucrania, de fascista,
bueno,
¿no?
Exactamente.
Esto que nos han querido esconder desde que empezó esta revuelta y el derrocamiento del gobierno de Ucrania, sí. No, nos han querido esconder desde los medios de comunicación de masas, de lo más mierda, pues al final la verdad siempre se sabe, de algún otro modo siempre salta, ¿no?
Luego el
aceite, ¿no? Siempre sale a la superficie y en este caso ha quedado patente que el gobierno de Ucrania actual, apoyado por la UE, es un gobierno neofascista.
O sea, los contrainsurgentes, por decirlo así, o sea, los que llaman los medios los prorrusos, a los insurgentes les llaman el gobierno que surgió de la insurgencia, digamos, les llama la Junta. Y les llama la Junta en plan sarcástico, o sea, en plan como crítica histórica, porque la Junta hace referencia a las juntas militares latinoamericanas que salieron de los procesos golpistas también, que se llamaban juntas militares. Entonces les llaman despectivamente la Junta. Entonces, contra la Junta, pues la gente sale a la calle también y tal, y el ministro de Interior ucraniano advierte a los ciudadanos que no salgan a la calle. O sea, fíjate qué amigos y qué filántropo que es, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, que les dice que no salgan a la calle porque hay terroristas vestidos de negro que pueden ir a por ellos y que seguramente irán a matar. O sea, el mismo incendiario luego advierte de sus propios cuerpos represivos paramilitares, pero encima queda como que él pone paz y que advierte a la gente de que no se arriesgue. Entonces realmente, bueno, hablamos por ejemplo de la Ucrania suroriental, de algunas localidades de la sudoccidental, pero por ejemplo en la Ucrania occidental, Transcarpatia, por ejemplo, sí que también hubo un verdadero golpe de Estado contra la población en general, porque la población en su inmensa mayoría, solo por el hecho de que algunos son hablantes de rumano-moldavo, otros son hablantes de magiar, por ejemplo, estaban muy en contra de todo ese proceso porque sabían lo que se avecinaba. Entonces, por el solo instinto de supervivencia, digamos, como sujetos que hablan otro idioma y tal, pues enseguida vieron las orejas al lobo y ahí realmente el supuesto apoyo que alcanzó, vale, en la capital Kiev y demás, pues tuvo cierto apoyo, pero por ejemplo en toda esa región ha sido contra casi el 100% de la población un golpe puro y duro. Y quizás seguiremos con el texto porque es un texto muy largo que admite un comentario también como muy detenido y no sé, quizá como último punto, bueno, el decir eso, o sea que cuando los paramilitares neonazis también se volvieron en Kiev incómodos para que el gobierno de la Junta manejara las cosas a su antojo, porque quieras que no, tenían sus contradicciones con ellos, etcétera, se les ocurrió enviarles desde Kiev a Odessa. En principio para alejarlos, pero claro, el foco de infección, digamos, ya lo pusieron allí. Eran 3.000 miembros y cercaron, o sea, rodearon Odessa, digamos, pues con 12 controles de carretera. Y entonces, pues, como hay una vida económica pues normal y de que sales a trabajar pues fuera de la ciudad, lo que sea, cuando volvían los automóviles o salían o lo que sea, pues les pedían peaje, atacaban a los automovilistas, a sus familias, se dedicaban al pillaje, a registrarles indiscriminadamente, etcétera. Y hay que decir también de que no fue de la noche a la mañana que todo esto pues derivó en el cerco a Odessa y en la ocupación paramilitar, o en el intento de ocupación paramilitar de Odessa, sino que desde meses antes se fue construyendo un búnker, digamos, con todo un arsenal armamentístico que bueno, en el que seguro que tienen mano pues fuerzas de inteligencia varias, y que no es algo que así se pueda burlar a un gobierno pues de la noche a la mañana, que está preparado con tiempo de antelación. Y ya seguiré comentando.
Y relacionado con esto, pues la OTAN está ensayando en Baleares una intervención en el este de Europa. Relacionado con todo lo que está pasando en Ucrania, unos 1.400 militares de 20 países iniciaron en Menorca los ejercicios Trident Jaguar 14 desde el 2 de mayo hasta el 16 de mayo. Y en la base de San Isidro en Menorca se plantea el combate contra Bosnia, un país ficticio que ataca a un país miembro de la OTAN del mar Báltico. tras lo cual la alianza interviene en virtud del artículo 5 de sus estatutos y que permite apoyar a un socio tocado.
Claro.
Vemos cómo se lo están organizando y cómo están planteando realmente.
Pero qué manía que tienen con los nombres de animales felinos que me encantan, tío. O sea, Puma 70, Jaguar, Tigre. Joder, me están estropeando a mí. Con lo que me gustan a mí los tigres, los pumas y los, este tipo de fauna salvaje, estos gilipollas, pues se cargan no, ahí claro, el nombre. Claro.
Y qué manía de evangelizar, digamos, la OTAN y convertir, por decirlo así, a varios países cada vez más y cada vez más al este en miembros de la OTAN para luego poder decir, hostias, que están amenazados, tenemos que responder, pero los convierten en miembros de la OTAN. O sea, es todo parte de esto.
Bueno, y yo tengo una información, porque nos queda poco y me gustaría dar esta información. Estados Unidos, Eddie Conway es Pantera Negra y luchador social, queda en libertad. A un mes de completar 44 años de prisión, Marshall Eddie Conway es Pantera Negra de Baltimore, activista de los derechos civiles y preso político, ahora camina como un hombre libre, bueno, libertad vigilada como la que tenemos todos, y asegura que continuará con su lucha por la justicia social. El militante de la Organización de Liberación Negra de los Estados Unidos fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en abril de 1970 por el asesinato de un oficial de policía en Baltimore. Sin embargo, Conway defendió siempre su inocencia. En 2012, Eddie Conway buscó un nuevo juicio en virtud de una decisión de la Corte de Apelaciones del Estado de Maryland que señaló que los veredictos anteriores a 1980 no son válidos debido a que se impartieron instrucciones defectuosas al jurado para su funcionamiento. Por eso el ex Pantera Negra ahora camina libre, sin embargo no estamos todos, por esto escribe la agencia de noticias. Por caso falta Mumia Abul-Jabbar, también ex Pantera Negra, encerrado desde 1982, y esta noticia la da la agencia de noticias para la libertad, que se ha creado hace poco. Es la gente que tiene la agencia de noticias Rodolfo Walsh de Argentina, que forma parte del circuito de agencias de noticias alternativo de Argentina. Así que bueno, hacemos un poco de publicidad. Pues aquí, esta agencia de noticias que la podéis encontrar en internet, Agencia para la Libertad, periodismo de intervención social. Bueno, ahí está.
Y bueno,
la noticia.
Saludar la lucha de las Panteras Negras. O sea, lucha histórica, pero que sigue teniendo plena vigencia, incluso mayor vigencia que nunca en la actualidad. En Estados Unidos, con 60 millones de pobres, o sea, 60 millones de pobres, pobres sin ningún tipo de acceso a asistencia de ningún tipo. O sea, no es una pobreza mitigada por la ayuda religiosa o la ayuda estatal, como en los países o en ciertos países católicos y demás, sino que es la pobreza descarnada y con una correlación muy alta en función del color de la piel. O sea, y que es la lucha del sur contra el norte en el mundo, y que es la lucha de los pueblos oprimidos del mundo, la lucha de las Panteras Negras. Y
bueno, falta el otro preso que está condenado a muerte también. Bueno, este no estaba condenado a muerte, este estaba en prisión perpetua. El otro preso, que el nombre se me hace difícil, que se llama, espérate, nunca me lo acuerdo, pero Mumia Abul-Jamal.
Continúa, que hace poco cumplió en el talego su 60 aniversario. Y nada, continúa en prisión.
Bueno, ahora que Marshall Eddie Conway está afuera, puede hacer activismo a favor de su compañero.
No, de verdad no os entretengo en dos segunditos, me despido, que tengo reunión del Comité Antiimperialista de Cataluña esta tarde. Me voy ya, que vamos a discutir. Entre otras cosas, una cosa muy interesante, vamos a traer a un miembro del MOVADEZ peruano, el Movimiento por los Derechos Civiles y la Reconciliación Nacional de Perú, y por la Amnistía General en contra del gobierno de Ollanta Humala, para hablar de la situación política de los presos políticos, de sus derechos civiles mermados, como es el hecho, por ejemplo, de que en Perú hoy en día Ollanta Humala con la nueva ley deja indefensos a los presos políticos porque si son exsenderistas les priva de uso de abogado. O sea, les asigna una especie de pseudoabogado de oficio que está compincha con el proceso judicial, pero no puedes elegir a un abogado pro derechos, a un abogado progresista, a un abogado que realmente, con el que tú realmente puedas desarrollar una afinidad para que te defienda, no pueden hacerlo.
¿Habrá algún acto público?
Sí, o sea, por eso yo proponía, si podíamos, bueno, lo hablaremos, para poder hacerle una entrevista en Antena.
Aparte,
o que él llamara.
Pero
sí, habrá.
Como
sí,
agenda,
sí.
¿Podemos anunciar algún acto?
No definitivamente, pero el fin de semana del día 27, creo que el 27 es un sábado, Pues sí, es de prever que sí.
Pues bueno, eso ya lo anunciaremos más adelante y a ver si se concreta la entrevista con este compañero.
Sí. Bueno, y métele con la agenda, pues nos quedan 5 minutillos.
Pues vamos con la agenda. Ruta histórica libertaria del Guinardó, mañana viernes 9 de mayo, dentro de las fiestas alternativas del Guinardó. Para que la historia libertaria de los nostres barris no caiga en l'oblit colectiu, estás convidada el divendres 9 de maig a les 5 de la tarde a Guinardó. L'inici serà a Ronda Guinardó, Cruïlla en carrer Vinyals i el metro Guinardó de la línia 4. Para mañana viernes también, jornada Anarquismo y Género, presentación del llibre Esposas nefastas y otras aberraciones, el dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad a cargo de la autora, presentación de la campaña Desertoras de la Ley, reflexiones alrededor del feminitats no normativas a cargo de nefastas, Sopador Vegà Pro Ateneu, esto será en Ateneu Libertari del Palomar, en carrer Coroleu número 82, metro Fabra i Puig de la línia roja, la línia 1, a partir de les 7:30 de la tarda. Mañana viernes también, concierto antifascista y cenador solidario en Casa de la Montaña a partir de las 9 de la noche y hasta las 2 de la mañana. Casa de la Montaña está en la Avinguda Santuari San Josep de la Montaña 31-33. Para el sábado 10 de mayo, jornada antirrepresiva con la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia. Todo esto lo organiza el Grupo Anarquista Sedició. Será en el local de la CNT AIT de Badalona, en el pasaje Rue Congost 57 de Badalona. Espera que se me ha movido.
Como me pasó a mí anteriormente con la noticia. Es que se te va no la se te va la el escrito para arriba, sí. Para abajo así rápido y no.
A partir de las 11 de la mañana, presentación de la situación política actual en Bielorrusia, a las 12 y media, compartir experiencias solidarias antirrepresivas, a las 2, comida, destinado a financiar la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia, a las 4 de la tarde, pase del documental 4F, y a las 6, presentación de la Semana Solidaria y grabación de vídeo de apoyo. ¿Qué más? Solidaridad con la lucha no al tren de alta velocidad en Italia. Sábado 10 de mayo, a partir de las 12 del mediodía, nos manifestaremos en la Plaza San Jaume en solidaridad con la lucha no al tren de alta velocidad de Italia. Ese mismo día hay una manifestación en Torino para dar apoyo a 4 jóvenes italianos del movimiento NoTap acusados de terrorismo. Esto será en la Plaza San Jaume. Pues más historias alrededor de la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia, domingo 11 de mayo. Pues nada, este año la Cruz Negra Anarquista Bielorrusa organiza una vez más un tour informativo por Europa. La intención es informar acerca de la situación del movimiento anarquista en Bielorrusia y la represión que enfrenta. También es una oportunidad para recaudar recursos para la labor de esta organización, que se enfoca en apoyar a presos, pagar sus abogados, libros, comida, además de necesitar fondos para imprimir propaganda. Habrá presentación, situación actual del movimiento anarquista en Bielorrusia, estado actual de la represión en el país, semana de solidaridad con prisioneros anarquistas, debate, trabajo antirrepresivo y solidario dentro del movimiento anarquista, escritura de cartas y postales a presos. Además, durante la charla estará disponible material de distribución, camisetas parches, imanes, libros y otros artículos. Todo esto será en el auditorio BIOC 11, allá en Cap Batlló, en la calle Constitución número 19, allá en el barrio de Sants. Y para acabar, Cineforum, Industria Argentina, la fábrica es para los que lo trabajan. Dentro de los videoforums que organizan el Bangues Propiedad de Gracia, pues dentro de las jornadas Cuando los barrios eran nuestros, se pasará esta película, este documental, que trata en plena crisis un grupo de trabajadores coge el control de la fábrica en la que trabajan una vez que el patrón se fue. La dependencia de su salario y el empeño hacia este camino, pero ¿qué límites tiene para la autogestión? ¿Es la producción industrial un sector a tomar o a desmantelar? Todo esto es en el Banco Expropiat de Gracia, allí en Travesera de Gracia.
Bueno,
y hasta aquí la.
Y ya que hablaste del AVE de Italia, del tren de alta velocidad, esta semana ha quedado en evidencia la estafa del AVE en España, los sobreprecios y bueno, y el los, ¿no? Las facturas infladas con respecto a
sí, en España. A raíz de esto, un tuit que he visto hace un ratico. El AVE dentro de España nos recuerda al monotren
al monorriel de los Simpson.
Pues realmente recuerda de una gran monorriel. Estafa para beneficiar a unos pocos a costa de todos.
Han dejado a pueblos enteros sin tren para construir el AVE y para, ya ves, para lo que era, para llenarse los bolsillos. Y bueno, un par de frases antes de irnos. Hay una que dice que con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general y crece el silencio de los hombres. Esto lo dice Bertolt Brecht. Esto es para mi amigo Julián, que le gustan las frases. ¿Eh? Y una muy contundente. Yo no pongo mi ignorancia en un altar y lo llamo Dios. Esto es Mikhail Bakunin. Y nos vamos. Fin de Dios que vea aquí en Qué Pasa al Mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Y nos escuchamos.
Nos escuchamos la semana que viene. Salud y contrabanda.
Si bien de me crees que ve, agur.
DJs que ve.
Ah, fin. Ah, no, eso me lo confundí con el Leta. Es verdad, con el Leta Leish. Y bueno, con Qué Pasa al Mundo, que lo hacíamos los miércoles a la mañana anteriormente. Pero bueno, ahí está. Hecha la corrección. Fin de show que ve. Agur.